exclusiva por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Esteban Morgado. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimos, humedad 72%, cielo ligeramente nublado. Cristina Fernández recibirá a Mónica Fein. La presidenta se reunirá con la intendenta de Rosario a comienzos de febrero.
Así lo confirmaba la misma intendenta, luego de la comunicación mantenida con el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli.
El secretario de la presidencia, Oscar Parrilli, nos había dicho primero los primeros días de enero y después, bueno, por supuesto que postergamos ante la situación de salud de la presidenta, a quien le deseamos, por supuesto, una pronta recuperación y, bueno, lo haremos apenas ella se recupere y esté en las funciones. La verdad que es muy importante para la ciudad, en primer lugar, para invitarla al 27 de febrero, bicentenario de la bandera, que de hecho ya nos ha comprometido su presencia, pero queríamos llevarle personalmente la invitación y también para, bueno, transmitirle nuestra vocación de trabajar junto a la nación por los temas que creo que nos preocupan a todos los argentinos.
Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
El gobierno de Tucumán y de Santiago del Estero le pidieron a las industrias que no vuelquen componentes contaminantes a los ríos.
El gobierno de Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de Tucumán solicitarán al máximo tribunal que suspenda los plazos procesales en la causa que iniciaron contra los propietarios de Ingenios o por la contaminación de la cuenca Salidulce. El pedido de suspensión forma parte del acuerdo que rubricarán Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El convenio implica que desde el año que viene ningún ingenio arrojará vinaza o ceniza al río. Si lo hacen, Tucumán o la SAT, en ese orden, deberán clausar fábricas hasta que deje de contaminar. El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Jorge Feijó, brindó detalles de la situación.
El compromiso es a partir de la CAFRA 2012, tiene que haber cero vuelco de vinaza y cero vuelco de ceniza a los cauces receptores. Lo que se va a hacer es proceder con sanciones y clausuras a aquellos que incumplan los objetivos de la CAFRA 2012.
Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública.
Deportes.
La inminente largada del Rally Dakar 2012 nos amplía desde Mar del Plata Fabián Codevilla.
Cóctel inaugural del Rally Argentina-Chile-Perú 2012 en la ciudad de Mar del Plata. Escuchamos la palabra del ministro de Turismo de la República Argentina, Meyer, hablando del entusiasmo y de lo que despierta en el público marplatense la llegada del rally.
Fundamentalmente la alegría que tiene toda la gente de Mar del Plata, porque tenían idea de que era importante, pero ahora que lo tienen a todo el Dakar instalado, están enloquecidos. Lo digo con gente de la comunidad, concejales, intendentes, demás, que me comentan que la satisfacción que tienen por el Dakar es enorme. Están muy contentos.
Y la ubicación de nuestro país en el mundo a partir de las excelentes organizaciones que se vienen sucediendo hasta llegar a esta, ¿no?
No, yo creo que si nosotros estamos superando a los turistas en arribos a Brasil, tiene mucho que ver de que podamos tener por cuarto año consecutivo este Dakar, que es un gran atractor de visitantes.
¿Y su expectativa de acá en más? Usted recién decía con un colega un par de años más.
Sí, tal cual. Estamos bien negociando, pero con mucho entusiasmo.
Mañana, a partir de las 15, la largada simbólica desde la explanada del Hotel Provincial, el rally arranca otra vez, arranca la Argentina, arranca en Mar del Plata. Desde esta ciudad, el informe de Fabián Codevilla para Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 4 décimos, humedad, 72%, cielo ligeramente nublado. En La Plata, temperatura 22 grados, 9 décimos, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional.
Soy Juan Velázquez,
de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
El deseo para el año 2012 de felicidad y fundamentalmente de que defendamos todos juntos el proyecto nacional.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Hablaremos de Rafael, el pintor de Urbino, Rafael Santi. Estamos en la época del Renacimiento, ahí los artistas plásticos estudian anatomía para dibujar, a veces modelan las figuras antes de pintarlas para ver qué sucede con la perspectiva y con la luz. Ya las figuras, aquellas figuras espirituales, planas, débiles, de los primitivos, cedían su lugar a una nueva generación de imágenes más vivas, más enérgicas. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Me pregunto yo mismo, no es que estoy fingiendo que un oyente lo pregunte, a nadie le importa, pero a mí sí. Entonces digo que a fines del siglo XV, principios del XVI, el tiempo de Miguel Ángel, de Leonardo, la vida era violenta y peligrosa. Todos los días, en cualquier situación, durante los juegos de pelota o carreras de caballos o reuniones políticas, se abofeteaban unos a otros y hasta se mataban por razones insignificantes, no como ahora.
Claro.
Bien. En ese ambiente dominado por los burgueses que pagaban por trabajos violentos a los condotieros, ¿no? En ese tiempo donde los comerciantes tenían libres las manos, ya que los condotieros los ayudaban a desplegar su oficio sin verse degradados, ¿no? En ese ambiente vivió Rafael. Los condotieros eran unos mercenarios, que guerreros y violentos, que naturalmente por dinero servían a cualquiera de los señores de aquella Italia que estaba dividida en un montón de estados, algunos de los cuales incluso eran pontificios, quiero decir, estaban gobernados por el Papa, y estaban gobernados de un modo secular, sino de un modo solamente espiritual. Bien, ahí vivió Rafael. Nació el 6 de abril de 1483 en Urbino. La ciudad de Urbino pertenecía en ese entonces al duque Guidobaldo di Montefeltro. Y es Guidobaldo, un tipo que tenía la costumbre de reunirse con artistas a quienes sostenía. Él los bancaba con guita, ¿no? Les daba trabajo en el decorado, la ornamentación de su palacio. Entre sus artistas se hallaba Giovanni Santi, que era el papá de Rafael. Que era pintor y poeta, el viejo, ¿no? Pero los cuadros y rimas de Santi no pasaron nunca de los muros de la fortaleza. Giovanni escribió 23.000 versos, 23.000 versos son 23.000 líneas, no 23.000 poemas, solo para alabar a su señor, el Guidobaldo, ¿no? Y relatar sus hazañas. Se ve que era un hombre que realizaba muchas hazañas. Y esta labor, quiero decir, la de relatar las hazañas, aunque no le abrió las puertas de la fama, le conquistó a Giovanni Santi, al papá de Rafael, la estimación del Guidobaldo. Giovanni estaba casado con Maya de Batista Charla, y de este matrimonio nacieron tres hijos, Rafael y otros dos. Bueno, Rafael creció en un clima refinado, animado por otros artistas, su propio padre le enseñaba pintura. Se empezó a entrenar también con algunos geómetras en el arte de la perspectiva. Todo estaba muy tranquilo. Pero cuando Rafael tenía 10 años, la malaria, quiero decir la enfermedad, ¿no? El paludismo, fulminó a los padres y de golpe quedó ahí en medio de una disputa entre sus tíos que se lo querían sacar de encima, el duque Guidobaldo que se hacía el logi, y nadie se hacía cargo de él. Entre tanta desgracia, apareció una persona que lo salvó de terminar en el hospicio de indigentes de Urbino. Se trataba de Timoteo Bici, un pintor que se había desempeñado cerca de este duque, ¿no? Bueno, Bici tocaba el violín, tocaba el laúd, cantaba muy bien y seducía con esas virtudes a todas las minas en cualquier lugar que visitaba. ¿Para qué toca uno el violín? ¿Para qué aprende uno a cantar? Para seducir a las minas de Urbino. Bueno, este muchacho, Timoteo Bici, decidió apadrinar a Rafael, se lo llevó para su casa, che, y en poco tiempo Rafael aprendió algunas de las técnicas de pintura que profesaba el maestro, y también algunas de las técnicas que tenían que ver con las minas, ¿no? Bueno, respecto a la pintura, ya en esa época empezó a pintar algunos cuadros, La visión de una noche, en San Miguel, unos cuadros que están ahora en el Louvre. Y respecto a las mujeres, parece que el maestro y el alumno salían juntos a caminar y a saludar señoritas. Según decían ellos, para ampliar los límites de la belleza pictórica. En una carta escribe Rafael. Tengo la carta acá.
¿En serio?
Para pintar a una mujer bella necesitaría ver muchas más mujeres bellas. Pero viendo escasez tanto de buen juicio para elegir la mejor como de bellas mujeres, yo me sirvo más bien de cierta idea que me viene a la mente. Parece que tanto a Bici, más tarde con Perugino, Rafael los invitaba a salir para mirar muchachas y pintarlas luego, ¿no? Y bueno, pero no está mal, no está mal. Ahora, el pretexto es fotografiarlas, ¿no?
Sí.
Te encaran por la calle y te dicen, ay, no me deja que la fotografíe. En ese entonces era pintar. Bueno, según su biógrafo Vasari fue biógrafo de casi todos los grandes artistas de aquella época, parece que Rafael no utilizaba modelos, inventaba las bellezas que pintaba, pero naturalmente tenía que inspirarse en la realidad. Yo creo que no es del todo cierto. Ahí está la pintura aquella, la fornarina, la panadera esta que andaba con él. Pero bueno, pero acá dice, ¿ves? Rafael llevaba una vida disoluta. Hasta ahí me está gustando. Y muchas veces se quedaba sin un guita. Un día estaba parando en una posada, se le ocurrió pedir la cuenta y advirtió que debía mucho más de lo que tenía. Entonces le dijo al encargado que volviera en 2 horas para recibir el importe, que él lo esperaría en la habitación. Y pasado ese plazo el dueño fue y se encontró en una habitación vacía, pero sobre la mesa había unas monedas relucientes de oro y de plata. El hombre quiso tomarlas, pero estaban dibujadas. Las había dibujado Rafael y se rajó. Se fue a Florencia, mitad para no pagar deudas. Allí continuó sus estudios con el Pinturicchio, que era un gran artista, un gran decorador del siglo. El Pinturicchio era sordo, además, me parece. Y además de pintar, se escondían de César Borja, que tenía la costumbre de lanzar campañas. César Borja, el hijo del Papa Borja, uh-huh, ¿no? Alejandro. Hacer campañas militares para tomar algunas poblaciones. Y Rafael y Pinturicchio trataban de evitar que Borgia se interesara por ello, porque era preferible hacerse lotario ante sujetos como los Borgia, ¿no? Estudió en anatomía, tenía esqueletos en la pieza para estudiar anatomía. O entrabas a la pieza de Rafael y estaba un esqueleto acostado en la cama, otro sentado en una silla, eso es horrible. Estuvo también en contacto con los adeptos de Savonarola, aquel herético que mataron allí en la Piazza de la Signoria, en Florencia, ¿no? Bueno, pero al final se cansó de Florencia, se fue a Roma, con una carta de recomendación para el Papa Julio II. En Roma lo recibieron muy bien. El Papa, este Julio II, es el mismo que le había encargado la tumba a Miguel Ángel. Era un Papa muy encargador de cosas, en fin. Se conocieron con Miguel Ángel, que estaba trabajando en la tumba, ¿no? Y a Miguel Ángel no le gustó nada la presencia de Rafael. Rafael le mostró unos dibujos al Papa, y el Papa inmediatamente le encargó la decoración de las habitaciones en las que estaban trabajando ya otros pintores. Pero Julio II se emocionó tanto con las pinturas de Rafael que lo rajó a todo, y pidió que lavaran la pared, que borraran todo lo que estaban pintando. Eran Suardi, Signorelli, pintores más o menos buenos. Y lo hizo pintar a Rafael. E incluso le hizo pintar los tapices de la Capilla Sixtina, que como usted sabe, Miguel Ángel estaba trabajando en el techo. Claro. Así que él esperaba que por lo menos le encargaran también los tapices. No. Así que Miguel Ángel le tomó una gran antipatía. Y Rafael realmente quería mostrarse ante Miguel Ángel. Él se hacía el hacendoso, trabajaba solo, sin discípulos, hacía él mismo los propios andamios. Por ahí trajo unos ayudantes, pero lo único que consiguió es que se armaran peleas entre los ayudantes de él y los ayudantes de Miguel Ángel. Al final pasó lo peor. Murió Julio II. Miguel Ángel nunca terminó la tumba, dice, qué sé yo, y se fue, abandonó Roma. Apareció León X y Rafael fue nombrado arquitecto y ahí se dedicó a esculpir, a dibujar, a hacer decoraciones de teatro para las obras religiosas. Un día incluso debió pintar en tamaño natural a un elefante que tenía el Papa. Mire los papas entonces que tenían elefantes como parte de su boato. Era más cortesano Rafael que Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel era un tipo feo, desagradable, antipático, lo cual nos lo hace simpático, una especie de Doctor House. En cambio, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y aquí conoció a una chica que se llamaba la Fornarina. En realidad, como su nombre lo indica, era la hija del panadero. A mí me gustan muchísimo las hijas del panadero. Las mejores minas son, como se ha dicho muchísimas veces en esta casa o en otras, las hijas del panadero, o por ahí laburan en la panadería o algo. Yo he visto algunas bellezas, grandes bellezas en el cine y en las películas, pero las mejores que yo vi eran panaderas, o las vi en el tren, o acompañando a otro en un baile. Esas son las mejores minas que yo vi en mi vida. Y uno de los sueños que siempre tuve es que se cruzara en mi vida alguna hija de panadero. Y bueno, a veces he tenido suerte, bastante suerte, inmerecida suerte, en ese aspecto, pero nunca me tocaron ni estrellas del cine ni modelos de la tele, aunque sí hijas de panadero. Bueno, Rafael sabía eso de las hijas del panadero y se enamoró. Se enamoró perdidamente de la hija del panadero y, según Vasari, el biógrafo, eso lo agotó. Y dice en su biografía, leo, cito a Vasari, que también fue biógrafo de Miguel Ángel. Dice Vasari: maldita sea esta mujer que causó la muerte del príncipe de los pintores cuando aún se hallaba en la primavera de la vida. Fue una cortesana cuyos besos ardientes devoraron la fuente de la vida de Rafael. Todo esto lo dice Vasari, muerto de bronca, porque no era él.
Claro, suena envidioso.
Claro. Y además en aquel momento se pensaba que el amor
gastaba
sí, y producía la muerte. Hoy sabemos que sí, pero no nos importa. Así que estaba siempre pintando y siempre en la habitación de la Fornarina. Y el 6 de abril de 1520, justo el día de su cumpleaños, murió, según dijeron, de una fiebre perniciosa. ¿Será cierto que hace mal?
¿La fiebre?
Amar, digo. ¿No? Ahora creen que hace bien, pero sí. Yo no sé quién está detrás de esto. Debe haber intereses creados detrás de ambas afirmaciones. No debe ser ni tan mal como decían, ni tan bien como dicen. O como digo.
Ahora, los intereses creados detrás de esos deben ser nobles.
No sé si nobles o innobles, a lo mejor, no sé. No importa, no quiero entrar. Algunos cuentan que aquella noche, digo la noche de la muerte de Rafael, se sintió en Roma un gran temblor que sacudió las paredes del Vaticano. Acabo de convertirme.
¿A qué se convirtió?
Al budismo. Yo no era creyente yo hasta que oí esto.
Y esto no hay.
Pero esto, ¿qué demuestra?
No sé qué demuestra.
Es creyente,
que
señor.
Está bien construido.
Sí, no, si sí, cuando muere Rafael hay un terremoto en Roma, demuestra que hay una voluntad superior que...
Aparte, escúcheme, muere el día de su cumpleaños.
Sí, ¿eso qué quiere decir?
Todo. En Semana Santa murió, esto no lo está diciendo. Y él había nacido en Semana Santa.
El indeterminismo se explota con esto.
Pero no, el señor...
Se destruye completamente. O sea, no somos un montón suelto de causas y efectos, no. Está todo escrito, señor. Si no, ¿cómo va a morir el Rafael justo el día del cumpleaños?
También murió
justo...
otra gente ese día.
No importa, señor. Yo tenía ganas de convertirme y déjeme. Bueno... Tenía 38 años, mientras que Miguel Ángel vivió hasta pasado los 80, lo que demuestra que el mal humor
es saludable.
Es saludable, por lo menos.
Por lo menos para el que lo porta.
Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta reseña? Al mismo, que era un pintor, probablemente el mejor de todos, de no ser por Miguel Ángel, que no era pintor. Miguel Ángel era escultor, él no se sentía pintor, pero que pintó.
Sí.
A mí me cae mejor el Miguel Ángel, pero qué sé yo. No sé. Bueno, no importa. No que me cae mejor porque me parece que sus cosas son mejores. ¿Quién soy yo para hacer esa clase de comparaciones entre dos genios?
Porque el otro era más
pero
cortesano.
Y aparte, ¿sabe por qué otra cosa? Miguel Ángel era más rústico en todas sus obras, no eran tan bien terminadas. No era un artista que amara lo que podríamos llamar hoy la terminación de las obras. No es tampoco que fuera descuidado, ¿no? Nada de eso. Pero por ahí se permitía un vuelapluma o algunas cosas así. Y el otro no. El otro era detallista y entonces te cae más simpático Miguel Ángel hasta que vos mismo te volvés detallista y te empieza a caer más simpático Rafael. digo, cosa que a mí me acaba de ocurrir en este mismo momento.
Claro.
Darme cuenta de que yo ya no soy aquel muchacho descuidado que era, sino que me paso limando un capitel jónico durante 25.000 años. Miguel Ángel odiaba también, no tenemos tiempo, pero no importa, a Botticelli y a esos tipos que... ¿Cómo se llamaba aquel otro que no era Botticelli? Bueno, no importa, el que hacía joyas. Bueno, ahora le voy a decir. Aquel que convocaba fantasmas en el circo romano, ahora se lo digo. Y le decía bagatelistas, porque perdían mucho tiempo con una cosa muy pequeña, limando y trabajando los detalles. Y las cosas de él eran como el David, que uno cree que está ahí en la Plaza de la Señoría, en realidad...
No, es una réplica.
Está guardado, es una réplica. O el Moisés, o una cosa llena de demasía. Y que si por ahí una uña no está muy bien, se mezcla con la piedra de abajo, no se sabe muy bien. Pero era un artista más intenso probablemente, Miguel Ángel. Sí. Hemos ido a la discoteca y el tipo nos dijo que a él le interesaba mucho la pintura y que tenía, me mostró, tenía un cuadro.
Ajá. Sí.
Con el casino de Mar del Plata, en realidad era una foto, que él me dijo que la había sacado de la caja de alfajores casino, que la tenían marcada y lo pegó en la pared y dice, mira, a mí también me gustan las horas, mire.
Bueno, desde ahí
y
nadie.
Me mostró. Y mostró que él también sabía dibujar y me mostró un ratón Mickey y que le salía perfecto.
Señor, por favor.
Bueno, no es poca cosa, ¿eh? Hay que hacerlo. Valores, por favor.
Bueno, sí, pero no ofenda, me está hablando de Miguel Ángel.
Yo tengo mucha...
de
diga
Rafael.
Que no me dediqué, dijo. Que si no...
¿Qué?
Otra que Rafael. Y me dio, hablando de tener mano para el dibujo, mano brava, que es una linda milonga. Ajá. Que escucharemos por Salgán y Delío. Permiso.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lyon. La venganza será terrible. Mano brava.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, 3399-242-109.
Este verano, estés donde estés,
una sola radio.
Una sola radio.
12 de la noche, 35 minutos.
A toda hora.
Con vos,
Radio Nacional.
La radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Seguinos en Twitter, arroba la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se alquilan bicicletas, nuestra habitual sección destinada al alquiler de las bicicletas, pero sí, también al examen del alquiler de cosas, especialmente por los turistas,
¿cómo no?,
y el régimen jurídico
que asiste a ese,
sí,
tipo de prácticas.
Claro. Para eso tenemos nada menos que a los doctores Aubry y Ro, que son especialistas en alquileres de objetos.
Sí, sí, además estamos hablando de cosas que uno no se va a poner a hacer, a presentar garantes.
No, no, alquileres de objetos que se hacen así al paso, si bien es verdaderamente un contrato. El que
es un contrato con todas las de la ley,
claro,
en general.
Pero se requiere un tiempo muy muy corto para hacer la transacción,
sí.
Imagínense, si yo tengo que venir con un garante,
sí,
con
una,
un certificado
un
de
buena conducta,
libre de deuda, para alquilar un caballo de porquería,
sí.
Entonces, señor...
No, de porquería
pero,
no,
no, bueno, pero usted me viene...
Si fuera bueno, no lo alquilaría.
Claro.
Los turistas vienen y preguntan siempre, ¿qué hay para alquilar
bueno,
acá?
Perdóneme, usted es especialista en alquilar caballos, por ejemplo, ¿en qué localidades?
Estamos en toda la costa bonaerense.
¿Toda la costa bonaerense?
Ah, una zona,
sí,
de mucho caballo.
¿En La Plata, por ejemplo?
No, es
porque
justo...
yo no he visto.
No.
Un día estaba en La Plata y se me ocurrió, obvio que uno tiene, sí, a veces, sí, bueno, esa, bueno, le sale la cosa de adentro, paisana.
Ajá.
Dije, qué ganas de alquilar un caballo. Estaba ahí en la calle 7 y 51.
No, le alquilan un pony. Le alquilan un pony.
Ahí en la plaza?
Sí, en muchos lugares para
no,
hacer
no, no.
Las fotos.
Cuando digo un caballo, un caballo.
No un caballo bonsai, señor.
No me subo arriba de un perro también.
No, un perro no.
No es que tengo ganas de montar así,
algo de cuatro
de un
patas.
Modo abstracto.
Sí.
No, no, tengo ganas de montar a caballo.
Sí, pero es para... No. Lo del pony es para
agarro
las fotos.
Agarro una escoba y camino así, ico, ico.
Está
digo
la calecita y tampoco es el caso.
Claro,
un caballo
no,
de verdad,
no,
señor.
Era un caballo, todo un saino, un alazán, lo que sea. Pero un caballo.
Bueno, mire, estamos, le alquilamos caballos y también alquilamos el servicio de cabalgata, que es...
Ya... ¿El servicio de cabalgata?
Viene con
el, lo
viene con
el caballo, me
claro
imagino.
No, vamos, va con un guía en una travesía.
¿Con un guía? Yo quiero montar a caballo, no sobre un guía.
Claro.
Me imagino taloneándolo al guía.
El guía va orientando al...
El caballo no sabe
falta,
el grupo,
conozco
señor
La Plata perfectamente.
Pero eso no es en La Plata, eso es, por ejemplo, en el Valle de Calamuchita.
Que queda, ah, yo cosa tengo la plata para ir hasta el Valle de, la, de Calamuchita para andar media hora a caballo. ¿Qué piensa, que estáis loco?
Escúcheme, no, no.
No es media hora, eso sí, vamos...
Sí, 15 días para ir hasta Calamuchita.
No, 15 días no, pero estamos toda una mañana cabalgando.
Ah, ay, sí. Y de noche no hay, porque yo en Villa Gesell vi que había cabalgatas de noche...
Tante Pupi se llamaba, sí. La, ¿se acuerda?
Entonces fui y me explicaron que no era lo que yo pensaba. Que se limitaban a andar a caballo. Sí.
Para eso voy de día, le dijo usted. Claro.
Digo, para eso me voy a Calamuchita.
O a La Plata, que es mucho más fácil.
Sí, hacemos, por supuesto, cabalgatas nocturnas. Casi todo lo que se alquila de día se alquila de noche.
Dígame la
sí, ¿qué es eso? ¿Como un refrán?
No, no es un refrán. Es como una nueva vuelta de tuerca de servicios turísticos.
No es al revés. No,
por ejemplo, los...
Sombrillas, por ejemplo, me imagino.
No, las sombrillas no, claro. Señor. Pero los gomones...
¿Perdón?
Ah, sí.
Una tribu.
Usted puede hacer, por ejemplo, en un rápido...
Ajá.
¿Dónde?
¿Usted nunca se subió un gomón en un rápido?
Me subí un rápido con un par de gomones, pero no.
El rápido de Casero a Chacarita.
No, por ejemplo, va al río Alatuel, por ejemplo.
Ah, Alatuel.
Al río 12.
Que tiene rápidos, tiene partes rápidas de agua.
Y como todo.
Y ahí le tira el gomón. ¿Se sube un gomón?
¿Se sube primero o lo tira después?
Tiene gomón.
No, señor, el bote de inflable.
Sin drama, sí.
Y entonces va río abajo...
Sí, claro, no, sí. Va a tratar de remontarla.
Contra la corriente.
La corriente.
Pero con mucha corriente, por ahí se le da vuelta al bote.
Oh,
ah,
sí,
qué lindo.
Bueno,
¿no?
Eso mismo lo hacemos de noche, a la
con
luna, luna.
O sea que si le da vuelta al bote no lo encuentran más. Por eso, a mí lo que me preocupa un poco es que el alquiler te lo cobran antes.
Sí, eso es raro.
Y sí, la vuelta lo cobramos por vuelta.
Conserva
vuelta,
documento.
¿Cómo hace volver?
No, volvemos, se vuelve en una camioneta.
Ah, ¿sí? Menos mal, yo me veo arrastrando el gomón por la tierra como un tarado.
Una camioneta por el río, se lo va a hacer cuesta arriba, ¿eh?
No, señor, viene por todo un caminito. Tenemos todo estudiado. Porque...
¿Ah, sí?
Sí, no parece. No,
después ahí va alquilando otros servicios.
¿Por
pero
ejemplo?
No sé si lo suyo es turismo aventura o quiere alquilar
cosas. ¿Qué tiene? Yo lo mío es alquilar. Quiero alquilar un gomón, no le importa. Yo me siento ahí mismo,
sí,
en el gomón durante una hora. Después se lo devuelvo, es cosa mía, no suyo.
Bueno, no, pero señor, está hecho para ser usado esto.
Sí, lo uso.
Lo uso para sí.
Con una dama y me empiezo a revolcar dentro del gomón. Disculpe. ¿Qué?
No,
serena,
está muy bien,
¿no?
No, no está permitido eso, discúlpeme.
¿Vos qué sabés?
¿Usted qué sabe?
¿Cómo que sé?
Me voy a la vuelta de un rápido.
El rápido soy yo, como digo ahí.
Y vengo.
Claro. Cuando quisiste acordarte, le hice el gomón en casa.
Mire, también puede alquilar todo lo que es moto de agua.
¿Cómo es una moto de agua?
Es como
de
una...
hielo será.
Sí.
No, señor. Es como una moto...
Pero sí, de agua.
Pero de agua.
Ah, entendí esto explica todo.
No, ese... ponga usted aquí una lancha y ponga...
¿A dónde?
Aquí. Ah. Y ponga usted aquí una moto...
Espere, sí. Que no tengo tantas lanchas y tantas motos disponibles como para ponérselas donde usted quiera.
Visualícelo y
haga la lancha.
Haga la cruza.
Ah, como una especie de mutante.
De mutante entre lancha
no quiero,
y
no
moto.
Quiero.
No me gustó.
He visto que en otros países no alquilan caballos.
No.
Ni siquiera burros, ni ponis, ni mulas. No. Sino, por ejemplo, camellos.
Sí, señor. O elefantes.
Ah, sí.
U elefantes.
Ahí están.
¿Sí? En el Egipto, por ejemplo.
Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros alquilamos camellos no lejos de Giza,
sí.
Ahí donde están las...
A Giza de alquiler usamos camellos.
Sí.
¿Pero le dan el camello solo?
No.
Sí, ¿con qué quiere que le demos? Con acoplado tenemos también...
Sí, es el famoso dromedario.
O con sidecar para llevar a su novia.
A su novia.
Y es un poco temeroso.
Sí, tiene miedo, ¿viste?
No, digo, nunca...
Tenemos dromedarios
sí.
Y camellos.
Y camello.
El camello tiene dos jorobas y el dromedario una.
Sí, pero es más cómodo de montar el camello, me parece, ¿no?
¿Pero usted dónde lo monta? No, tiene que montar entre joroba y joroba.
¿Usted cree que no lo va a
hacer? No, ahí no se monta,
¿cómo se
señor?
Conoce que no
alquiló? Ahí va a quedar encajado con... Lo vamos a tener que sacar entre cuatro.
No quiera saber el dolor de espalda del camello.
¿Sabe lo que es montar entre joroba y joroba? Por
Dios.
El empedrado.
El camino se engolosina y agarra velocidad y usted para claro. siempre. Eso es.
No, en el ápice de cada joroba.
Arriba
quiere
de la
decir
joroba.
Que en un camello, propiamente dicho, sí. puede ir una pareja.
Ah, puede tanto
sea, etcétera.
Sí. Y ese, porque me parece un poco estrecha la joroba del camello.
Le parece para... porque le parece a usted nada más. Nunca se subió a uno.
No, la
es
verdad que
estrecha,
no.
bueno, no es un semicama.
Bueno, sí, señor, pero...
El camello semicama camello, se llama caballo, claro. Ir.
Nosotros le ponemos incluso sobre...
Un almohadoncito.
Un almohadoncito, una especie de asiento.
Sí.
Llámele como quiera.
Alfombra sí, mágica.
Asiento. Sí.
Bueno, me parece perfecto. Mm. Y bueno, si lo alquilamos, te va a tener que dejar el documento, ¿no?
Sí.
El documento nacional de identidad.
Sí.
Porque estamos cansados.
¿De qué?
Aquí estamos con Abderramán El Bajarí, que es mi sí. socio.
Encantado, señor.
Decile, Abderramán.
Sí.
La cantidad, a veces por confiado. Por confiado.
Porque nosotros,
claro. Enseguida se lo traigo, enseguida se lo traigo. Y no vuelven más, señor.
¿Se van con el camello?
Sí. Se van con el camello.
Diga que tenemos algunos camellos bien entrenados que le dicen...
Que vuelven a claro. la gerencia siempre.
Ah, es volvedor.
Pero varios si no tenés nos robaron. El... Yo me claro. acuerdo una vez en París, salíamos del hotel este...
El Gran Sultán.
Del Gran Ritz.
Sí.
Y veo ahí por el Boulevard de los Italianos...
Sí.
Un tipo en camello.
¿Te acordás que además vos yo te dije, ese es el nuestro? Y vos decías, no, ¿qué va a ser?
A ver, digo, cada camello que ve te cree que es el tuyo. Sí.
Abdul empecé yo.
Y era el tipo.
¿El tipo que le había alquilado?
Sí, sí, el tipo, incluso me di cuenta más que nada por la mirada, porque miró así
sí.
y después se hizo muy el inocente, ¿no? Como que estaba muy atento al semáforo, qué sé yo.
Pero, sí. Vamos, vamos, gritó así, alón, alón.
Sí. Medio chiflaba.
Sí.
Y yo me le acerqué. Todavía el camello me...
Medio te reconoció.
Reconoció, sí. Sarasa.
Sí.
Me miró el camello así, así y sí. le digo, ¿sabes por qué me mira este camello? No, dice el tipo. Porque es mío.
Epa. ¿Pero usted no se lo había alquilado en Egipto?
Sí.
Y bueno, pero es un camello corredor.
¿Y hasta París?
Sí, hasta París, que el camello, usted sabe lo que resiste.
Pero señor, me parece...
Sin ponerle nada, ningún sí, líquido. No.
Toma agua una vez cada 20 años.
Sí. El tipo ni le había cambiado el almohadón, incluso. ¿Te diste cuenta por
pero
eso?
Pero qué
también.
Raro. ¿Y qué
le digo, ves cómo todo llega y todo se reconoce, le
ahí
digo.
Está.
Le digo, ¿a que no me mirás a los ojos? Y salió al galope y no lo vimos.
Sí, porque
ah,
cambió,
bueno.
Cambió la luz.
Exageré un poco con lo...
Claro, yo esperaba como un, sí,
claro, no,
un
sí.
desenlace.
Sí, yo pensé que como en las películas los ladrones se arrepienten, sí. dicen cosas ingeniosas. No, te agarré y salió corriendo.
Y hacía gestos con la mano después. Sí, sí, una cosa horrible.
Bueno, entonces, por ahora... eso mismo, toda esta larga explicación
sí,
que
pero
le doy aquí con mi amigo Abderramán El Bajarí,
sí, sí.
es porque le estoy pidiendo documento. No es que desconfíe de usted.
No, señor.
Usted puede
pero,
ser el más
ser,
probo sí, de los hombres.
Incluso un creyente.
Pero nosotros tenemos... ¿Ve ese cartel?
¿Cuál?
Ese
señor.
Sí.
No, ese no, el otro.
Ah, sí.
Dice, lamentablemente, etcétera.
Sí, veo que dice lamentablemente, etcétera.
Como usted habla árabe
también. Da por sentado que es que, sí. que tenemos que pedir documentos.
Sí, está bien.
La gente acá no tiene tiempo de tanta conversación.
Pero yo necesito instrucciones. Nunca monté un camello.
Ah, no sabe bueno. lo que se está perdiendo. Sí.
Porque,
el
¿cómo?
Le va a parecer caro,
lo primero
pero...
es, trate de que el camello no se le ponga,
sí.
demandante.
Sí.
Ajá.
Porque hay camellos caprichosos.
Apenas le concedés el primer deseo, fuiste.
Claro.
¿Y cómo lo hace andar uno?
Y bueno.
Ico.
¿Es como el caballo?
Como el caballo, pero sí. completamente distinto.
Es más alto que el caballo.
Pero ico es una palabra, digamos, universal.
Sí, icosaedro, por ejemplo.
Sí, pero el ico, no importa lo que usted le diga al caballo. Al caballo tampoco.
Icosaedra.
Sí.
¿Y usted me da una fusta o algo para darle?
¿Cómo le va a pegar a un
camello? A un camello, animal de Dios,
sí,
degenerado.
Es un animal, pero ¿usted qué es?
Pero no,
nosotros
señor...
acá donde nos ve somos de
sí,
Greenpeace.
Sí, ahí está.
Pero de Greenpeace alquilan camellos.
Sí, señor, camellos sin riendas son los nuestros.
¿Qué quiere que hagamos con los camellos?
No, los camellos que anden solos por ahí.
Ah, claro.
Que anden solos
es
por ahí.
Es el camello sustentable, nuestro, señor. No te pongas nervioso.
Discúlpeme. Bien.
¿Qué más se puede montar por acá?
Bueno,
señor, depende de cada uno.
Esto es Egipto.
Si usted sigue un poco para la India.
Sí, ay, pero tengo pensado ir
unos
para...
Unos cuantos miles de kilómetros.
Sí, está medio lejos de acá.
Bueno. Cruza el imperio y listo.
Sí.
Bien, están alquilando, me dijeron, están alquilando mucho elefante.
El elefante asiático está saliendo a los pavotes.
Qué lindo, el elefante.
Acá
pintados.
No, el elefante africano es un poco mañero.
Sí.
Es un poco zaino.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿No se doma el elefante?
Sí.
No, sí.
A usted le llega a montar un elefante así,
Sí, chúcaro, digamos. Sí,
chúcaro, el... potro.
Un Mustang, elefante Mustang. Pero, ¿sabes qué?
Pero lo voltea, ¿sabes qué?
Lo voltea y lo asesina porque...
Porque no le basta con voltearlo, encima lo cornea.
Lo tira para arriba y lo ensarta cuando lo abaraja con los colmillos cuando cae.
Lo ensarta como churrasco el croto.
Sí.
¿Y cómo lo doma el elefante? Como
de abajo, como los indios.
No, se le sube uno encima y
le va sacando las cosquillas.
Le saca las cosquillas, claro. Y el elefante por ahí levanta los ojos así como diciendo...
Está bueno, patrón.
Está bueno, patrón. Ya sabes si anda sin plata.
Y una vez que el elefante acepta su inferioridad...
No, la acepta
su inferioridad. Su...
El elefante piensa, acepto mi supuesta inferioridad,
sí,
pero sabiendo lo profundo que va... de mí que yo soy el que está dominando.
Y aquí, sabiendo que...
Que más... es la forma en que todos aceptan su inferioridad.
Ahí tienen unos amigos rusos que le vamos a contar después. Mire, el elefante sabe que más tarde o más temprano el cornaca, que es el que lo maneja, ¿no? Así lo llamamos acá en la India, sí, sí. Va a pasar su cadáver delante de él. Porque el elefante vive más que un cornaca, más con la forma en que viven en la India, ¿no?
Sí, dicen que tiene memorias, ¿verdad?
Los cornacas sí tienen memorias.
No, los elefantes, señor.
No sabemos.
No sabemos, señor.
Podría... Si fuera por los elefantes podrían resolver ecuaciones cúbicas. Pero como no dicen nada...
¿Cómo registrar?
Bueno, pero quizás ahí...
Nunca he visto un elefante recitar el Bhagavad Gita.
Para subirme al elefante...
Ah, sí, señor. Nosotros lo dudamos, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo solo... Lo quieren montar así en pelo como los caballos.
Se le va
ni a la mitad.
Se le va la hora, sí. La hora el tratando de montarlo así.
Claro.
Se monta por la izquierda el elefante, siempre.
¿Por qué?
Tenemos escalerillas.
Sí.
Es como un avión, se sube uno por una escalera.
Igual que un avión.
Es una escalerilla de avión.
Solo que no vuela, salvo Dumbo.
que está alquilado en este momento.
Ahora, y si... Pongamos por caso, necesito bajarme por algún motivo.
Se tira, tranquilamente.
Igual
se tira.
Tenga cuidado con los tigres si se baja, por si acaso. Le decimos,
sí,
¿no? Porque
los tigres asciende siempre ladrando... Entre las patas de los elefantes
siempre.
Acá.
Seguidor
usted
como tigre.
Sale y enseguida, va a ver, sale, pasa esa tranquera.
Sí.
Y enseguida salen los tigres. No, ahí entre las patas del elefante. Usted tiene que mantenerse tranquilo.
El tigre, al elefante no, claro.
Si los tigres se dan cuenta de que tiene miedo,
sí,
es igual, está. No les importa.
Porque no llega, el tigre no le llega a saltar hasta ahí encima.
Están acostumbrados a que todos les tengan miedo.
Sí.
Que no crea que si se mantiene sereno, le va a ir mejor.
No.
Al contrario, le va a ir peor porque va a correr más despacio.
Pero señor, tengo entendido que al elefante lo respetan todas las especies.
Al elefante, pero
el respeto, no. El respeto es una cuestión, un fenómeno, un agente moral.
De una categoría incluso.
Que siempre hay que mirarlo del lado del que respeta, no del lado del respetado.
Claro.
Bueno, sí, pero ¿qué
o
me
sea,
quiere decir?
Si al elefante lo respetan... analicemos a los respetadores, uh-huh. No al respetado.
Una encuesta.
O sea, en una palabra, el respeto no se puede exigir.
Ahí está, muy bien. Ahí es el otro cartel que está abajo del otro. Sí. Respeto no se puede exigir.
No, está bien, pero uno juzga la conducta del resto de los animales respecto del elefante.
Respeto, señor, sincero.
Respeto, hablamos de respeto.
Claro. No, señor.
No me falta el respeto.
Sí.
El respeto respecto del elefante.
Qué usted programa está tartamudo también.
Y bueno, uno conjetura que no le pasa nada estando arriba del elefante. Dice, acá nadie se
va. Le tienen miedo.
Ahora, y si el elefante se para en un estanque, veo que se tiran agua, barro, tierra, con la trompa hace todo el elefante, ¿no?
No crea, hay cosas que no.
Bueno, casi todo. Sí. ¿Uno cómo debe proceder ahí? Sí, lo tiene que dejar.
Hay que tratar de disuadirlo, déjelo que tome un poco. Después, lo mismo, no se le ocurra pasar por un bar y que alguno esté tomando el vermú.
Se agresarías menos.
Claro, porque el elefante con la trompa agarra los manises.
Los parte con la trompa bien y se los manda a Patroden.
Pero en la India sirven, también en las veredas, sirven el vermú.
Está,
así, prohibido,
¿no? Está prohibido el vermú en las veredas, sí, pero sí. El elefante
justamente
es vivo.
Por los elefantes que vienen así.
El elefante es vivo y sabe dónde le entra el mariscal de ti.
Y una cosa son las palomas, ¿no?
Claro.
Que se comen el pororó, pero si vienen los elefantes aplastan todo.
Y bueno, sí.
El otro día en un bazar, usted no se...
Uy, entró
un elefante.
Entró un elefante en un bazar.
No sabe lo que
bueno, y ahí sí le piden no solamente su documento, sino también el de toda su familia.
Sí, claro.
Pero si estoy yo solo, señor.
No importa, señor, pero igual. Necesitamos más avales.
No, pero...
¿Sabe cuánto cuesta un elefante?
¿Y un bazar?
¿Eh?
¿Un elefante cuánto cuesta? ¿Te sabes?
No sé cuánto, no sé.
No sabe.
No sé. ¿Cuánto cuesta?
22.000 euros.
Sí.
¿Cómo va a salir 22.000 euros un elefante?
21.500.
¿Qué trae? Airbag.
Viene con colmillo, con trompa.
Sí, señor.
Trompa tienen todo. Si no
no
es un,
crea.
Si no es un tapir.
Sí,
el
serio.
Elefante sin trompa.
Ya me parecía
así.
Que era petiso que estoy comprando. ¿Y sabe lo que es peligroso? Los ratones.
Mínimo una hora.
¿Una hora es el mínimo?
Claro, porque no va a ser 15 minutos.
15
pero no es aburrido, una hora de elefante.
Ah, ¿sabés cómo?
Porque, ¿sabe? El problema es, un caballo, bueno, uno más o menos lo monta en la anatomía del caballo. Ahora, un elefante, las piernas uno las tiene que abrir como las bailarinas.
Sí,
no,
sí.
Vas a viajar parado.
No sabe cómo, hay gente que vuelve.
Dice, sí. Una experiencia novedosa en mi vida.
Tiene callos plantales, dicen todos. No, otra cosa, ten cuidado porque el elefante... a veces pasa debajo de los puentes.
Sí, sí. Y no se fija.
Y no, a usted no lo calcula.
El elefante es un poco egoísta, ¿para qué decirlo? Dice, llego hasta acá.
Y sí, pero entonces hay que estar atento, uno se
claro,
puede
acostar. Tiene que agachar y hágase chiquitito porque...
Sí. Así sobre el lomo,
sí,
como acostado.
Muchos quedaron ahí colgados de la vía del tren. Sí.
No se agarre de las orejas, ¿un consejo?
No, porque pero, no le molesta.
¿De dónde se agarra uno?
Bueno.
¿Por qué?
También alquilamos avestruces.
Ah, avestruz debe ser divertido.
Es, realmente. O sea, ¿vio la fiesta de San Fermín?
Sí, pero es en España, eso.
Bueno,
sí,
acá evidentemente no. Aquí en esta ciudad,
sí.
Esta ciudad del ombligo del mundo, ¿cómo se llama?
Timbuktu.
Benares, ahora
Benares,
se llama otra.
Ahora es Benares. Sí.
Benares. Tenemos las famosas carreras de avestruces con visitantes, solo para turistas.
Sí.
Porque sí, el brahmánico y el indio en general tienen prohibido tocar el avestruz.
Sí, el paria no, pero el paria no tiene nada para pagar si gana la carrera, imagínense.
Entonces hacemos montar a los forasteros.
Sí.
Ah, mire, y ese y también de dónde se agarra.
Y hay una carrera, se agarra de donde puede, se llama catch as catch
can.
Y bueno, se da una vuelta a la calle sagrada, a las calles sagradas de Benares, que es justamente el ombligo del mundo.
Ajá.
Y decimos, bueno, embanderamos todo.
Qué lindo.
Ponemos banderas.
Sí, señor.
¿Banderas de qué?
Bandera cuadro, por ejemplo. Para
banderas, que banderas de todos los países del mundo.
¿Todos los países
todos
del
los
mundo?
Todos los países, menos algunos que no conocemos. Incluso banderas que nos parece que son, de, parece, países,
son de países,
pero
sí.
Por ahí no son de nada.
Tenemos
¿no?
triangulares, que después las aceptan solo los
claro, reyes. Claro. Sí. Bueno, no importa, eso no es el detalle.
Igual
bueno,
las veas, los
cohetes
va...
chinos, porque acá vivimos cerca de la China. Y se consiguen muy baratos los puentes chinos.
Están en superoferta, sí.
Ajá.
Prácticamente te los tiran por la cabeza, los chinos.
Ahora,
no les de idea rara.
Y los avestruces no se...
No tiran cohetes.
No, pero digo...
Pero
no...
se los comen, porque el avestruz es omnívoro.
Sí, señor.
Ah, me dijeron que se come todo.
Sí.
Sí, señor. Igual que...
Se ve un tornillo, pongamos por caso, sí. Y se lo lastra.
Sí.
Pero le calcula el tamaño a las cosas.
¿Qué sé yo si no. calcula el avestruz allá entre sí? Misma reflexión que para el elefante y las ecuaciones cúbicas.
¿Y sí, por qué?
Los cálculos del avestruz son un misterio para todos
Nadie
nosotros.
Nadie ha visto a un avestruz comerse un gypsy, es lo que está preguntando.
No, pero ahora, usted dice, está bien, aceptemos que el avestruz come cualquier cosa. Ahora, usted le pone dos cosas. El avestruz ¿Tiene alguna preferencia?
Sí.
No, no tiene ninguna preferencia establecida. Ajá. De modo que aquí la lotería se juega, son 45.000 tornillos, cada uno con un número,
sí.
Porque no confiamos en los Boy Scouts. Imagínense, okay. Si tuvieron los ingleses aquí tanto tiempo.
Los mandamos a Sudáfrica.
Entonces largamos un avestruz y sí. La avestruz elige el tornillo que sea, se lo traga, muy bien. Matamos al avestruz.
¡Ay, señor!
Ahí mismo, en la sede de la Lotería, Nacional, le sacamos el tornillo adentro y un funcionario lee: 5.504.
Tenemos un problema con el siempre sale. ¿Viste? Porque, claro, imagínate.
El sale, ¿no? O sale.
Claro, ese es un problema.
Bueno, también alquilamos avestruces.
¿Y el avestruz están todas juntas en una especie de palenque? ¿Dónde las tiene?
Claro, ¿cómo están palenque, sueltas? Señor.
Es un gallinero, señor, claro. Es una ave.
Ah, sí, es una ave.
Incluso
pero
es un gallinero donde a veces hay gallinas.
Son gallineros
y
grandes.
Y se produce una seria competencia, no importa. ¿Qué otra cosa se alquila?
Así
en Mar del Plata, ¿qué más alquilan?
Bueno, en Mar del Plata cada vez hay
carpas, sombrillas.
Bueno, carpas, sombrillas.
¿Reptiles alquilan en Mar del Plata como para...?
¿Qué cosa?
Reptiles, cocodrilos, por ejemplo.
¿Sí? No, reptiles no. Sí hay el símil cocodrilo o la famosa banana de Colón.
Ah, ¿te la alquilan?
¿Y en Mar del Plata?
En Mar del Plata, la banana ahí de la playa de la de Colón abajo, parece.
Ajá.
Ah, Colón por el claro.
Le alquilan la banana que se sube, creo que de a 6 u 8 personas se suben a la banana.
¿Qué banana, no?
Pero sí, mira vos, mira Colón.
Y con una lancha, tiran por supuesto la banana está atada con una
cuerda. A una lancha, me imagino. ¿Se cree que somos estúpidos?
Claro,
pensamos
por favor.
Que las bananas tienen motores fuera de borda.
Tonto.
Y entonces lo pasean por
todo. Ah, me imagino que debe ser
olas.
Emocionante, ¿no?
Sí, se
deben ahogar por centenares las personas.
Sí, se traga mucho agua, se golpea sí. Uno.
Antes, eso, claro.
Y bueno, la gente se divierte así.
Bueno, lo
eso se puede alquilar. Después lo remontan, si usted quiere también.
¿Y cómo? ¿Hay barriletes?
La misma poco. Lancha.
Buenas tardes.
Sí.
Para dar una vuelta agarrado al barrilete.
Sí.
¿Qué requisitos hay que cumplir?
No, tener ganas.
¿Y si con ella?
Entonces lamentablemente no voy a poder. Justo me dijo el único requisito que nunca pude cumplir.
¿Qué cosa? ¿Rompe paga, señor?
No, señor.
¿Y cómo hace? ¿Te atan o te tenés que agarrar vos?
No, está.
¿Aguanta la madera balsa, sí? Por el
no, barrilete. Pero no le ponemos madera balsa.
Papel
va,
y barrilete,
va como remontado.
De casa,
una especie de parapente.
¿Qué digamos? ¿Parapente o barrilete?
No, es un parapente, pero que lo remontamos.
Sí, yo quiero un barrilete.
Pero no lo tiramos, lo remontamos como con una piola.
Ajá.
Y sí. Usted va levantando. Levanta vuelo.
Claro. ¿Y hasta cuándo dura? No, me imagino que no me empezaran a aflojar el hilo.
Dale.
A aflojarle que colea. Y no me hacen saludar, así. Tiran y yo digo, ¡hola!
¿Lo tiene con diseños variados el barrilete?
Claro, la estrella, la granada.
Sí.
No, eso es
el papagayo.
La forma del parapente, señor.
Son todos iguales.
Entonces, sí, después cuando la lancha para...
Ah, con una lancha te remontan.
Claro, con
la
lancha.
Playa, un tipo.
Claro.
No, como un tipo.
Tipo que sale en el mar. Si te caes, te caes en el mar encima.
Sí, te caes en el mar. Y se le cae encima el parapente.
Falta que aparezca un tiburón para completar todo.
O una banana salvaje.
Bueno, pero son las cosas de vértigo que se dice. Adrenalina.
Sí. A mí me gusta vivir peligrosamente,
sí.
Señor.
Villa Adrenalina.
Sí.
Y con eso, bueno, la vuelta ahí está costando 200 pesos.
¿200 pesos la vuelta?
Sí, 200 pesos para que te bajen, me imagino. Pero...
Sí, 200 pesos.
¿Y no, le tengo que dejar el documento? Me imagino que no. ¿Para qué? ¿Dónde me voy a ir?
a mí se me ocurre. Puedes llegar ahí. Para que reconozcan el cuerpo es mejor tenerlo encima, el documento, ¿no? Este... Es feo eso.
Así que bueno, eso también lo puedo
decir. ¿Y nunca le pasó a alguien que lo alquiló y se quiere bajar?
Claro. Sí, pero a la vuelta.
Como me pasa a mí en la montaña rusa,
claro,
no me arrepiento.
Y no te escucha.
Y tomo una decisión y cuando va subiendo veo que va despacito. Antes,
me quiero bajar.
Momento. No a los gritos, tampoco soy un escandaloso.
Yo no quería venir, maldita
no.
Sea.
Cuando digo, momento. Digo, para bajar, o sea, para desistir, ¿cómo es?
¿Qué? ¿Está por venir la bajada?
No, perdón.
¡No!
¡No, no, no, sí!
¡Señor! ¡Señor!
¡Sí!
¡Uh!
¿Sabes que una vez en la montaña rusa me la pasé diciendo... ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡No, no, 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 no!
A mí me contaron esa dieta suya, pero no era una montaña rusa.
¡No, no, 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 no!
¿Vos?
La peluquería.
Porque... Bueno, vamos a hacer una pausa porque terminó la vuelta.
No, no, no.
Prontito por la salida. Permiso.
Pausa.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1:05 en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 75%. El gobernador de Jujuy, Eduardo Feldner, destacó el convenio de desendeudamiento con las provincias. Fue al pronunciar un mensaje de fin de año en el que además se esperanzó en que la presidenta Cristina Fernández se recupere rápidamente del problema de salud que enfrenta. Feldner evaluó como positivo el convenio dado que realmente se esperaba una reprogramación de las deudas. Recordó que no significa que a la provincia le vaya a llegar más dinero, sino que les quita de encima vencimientos de deudas, dando mayor libertad de acción a los fondos propios. Sebastián Piñera agradeció a la Argentina por su apoyo para combatir un devastador incendio en Chile. El agradecimiento del presidente trasandino fue transmitido por el canciller chileno Alfredo Moreno ante el jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina. El siniestro declarado en el sur de Chile, cerca de la frontera con la provincia argentina de Santa Cruz, provocó la destrucción de gran parte del Parque Torres del Paine, donde más de 400 turistas ya fueron evacuados y unos 330 brigadistas combaten las llamas. Cuatro personas murieron por un triple choque en la ruta nacional 11 en el Chaco. Las víctimas son dos hermanas, la hija de una de ellas y un sobrino de ambas. El accidente fue a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 75%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Nacional.
Soy el Tata Sedón y les mando un saludo enorme para el 2012 con continuidad, que es lo más grande que le pasa a la Argentina, tener una continuidad en un proyecto nacional como que está pasando ahora. Me parece lo mejor para todos los argentinos. Un abrazo enorme.
Felices fiestas. Nacional. La radio pública.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se viene una nueva ley de pizzerías.
Muy bien.
¡Epa!
Sí, señor.
Algo que estábamos esperando.
Pizza para todos. ¿Estábamos esperando?
Una ley de pizzerías, una ley que venga a reglamentar todos los excesos,
sí, señor,
que suceden en las pizzerías. Y, además... que prevé la intervención del Estado,
sí, para
en casi todos los momentos de la elaboración y comercialización del mencionado manjar. Tenemos acá al doctor Patricio Otonelli.
Buenas noches.
Que es el director general de pizzerías de la comuna metropolitana.
Sí, y afines.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un placer estar contigo.
Bueno, ¿en qué consiste básicamente la nueva ley de pizzerías? ¿En qué va a consistir la regulación? Porque actualmente, sí, ¿no es cierto, Jorge?
Es verdad.
¿Qué sabe? No,
por eso, pero yo soy inconsecuente, te digo.
La actividad pizzeril,
sí,
está completamente desregulada.
Sí, porque en general la pizza ha devenido en algunas pizzerías en una especie de tostado, que se lo venden como pizza. Claro.
Bueno, hay que terminar con eso.
Con eso
primero hay que hacer una clara definición de lo que es una pizza, sí, para diferenciarla de una hostia,
bueno,
por ejemplo.
O de un calzón, porque hay claro, quien la confunde. Sí.
O de un plato de ensalada, como esas pizzas no, que arriba que tienen palmitos, ananá.
Sí. Diferenciarla del postre, incluso, que hay gente que
sí,
nos llega
pide
a confundir.
Pizza para comer
durano,
y después, como postre, una pizza de durano
y ananá.
Bueno, para todo eso estamos haciendo una especie de diccionario de pizzas.
Ajá.
En donde se define puntualmente por nombre lo que usted llama la pizza primavera, la pizza
margarita. No,
margarita.
Pero eso, perdóneme, que lo contradiga.
En contra
eso es justamente lo que se trata de erradicar.
Pero usted quiere abolirlo.
No, no quiero abolirlo, quiero circunscribir la palabra pizzería a algo que la ley explicite claramente y no a lo que se le ocurra al comerciante inescrupuloso de turno.
Sí, porque van a aparecer los que pongan en letras chiquititas cosas parecidas a una pizza grandota y van a vender las mismas porquerías que venden ahora acá nomás.
Sin hablar de otro aspecto de la ley, que es el de los excesos.
Ahí está.
La pizzería, y especialmente en verano, recalienta el barrio.
Bueno, no sé si el barrio.
Todas las casas linderas a una pizzería están siempre calentitas en virtud del tema del horno. Uh-huh. Y yo le digo, pues yo he padecido una pizzería al lado de mi casa, en verano, 35 sí, grados, el horno a todo lo que da, y bueno, no hace falta, porque yo tampoco quiero hacer de esta charla, que debe ser científica,
sí, una cosa personal,
autorreferencial. Sí. Mi mujer sudaba hasta la
bueno,
pera.
Bueno, no, está bien, no, señor.
Pero sudaba hasta la pera.
Bueno, pero está bien. Es verdad que las pizzerías que tienen un horno
sí,
amurado a la pared...
Amurado.
Ah, parecía un horno amurado a la pared.
Es un lindo tango ese.
Tienen
también
que tener una doble pared con una capa aislante.
Eso
entre
es lo que
una
estábamos
y otra
hablando acá con el ingeniero Vermicelli.
Sí, señor.
Que es el autor del proyecto... hornos aislados para todos.
Pues, sí. Y todas.
Y todas.
Sí. Porque no le enfría nunca la pared caliente.
No, se le enfría. No, se le enfría,
no, no hay manera no de enfriarla. Además, la buena pizza necesita que el horno nunca se enfríe.
Ahora, nosotros estamos hablando, perdón, soy otra persona, ¿no?
Sí, lo había notado.
Estamos hablando con gente del Canadá, donde
Canadá.
En Canadá usted sabe que hay un amplísimo programa para los usos pacíficos de la energía atómica, ¿no?
Sí. Sí,
de las armas en general.
Sí.
El uso pacífico de las armas se llama. Ja.
Y bueno, justamente hay un horno atómico.
¿Atómico?
Un horno atómico.
Sí,
tenemos pensado instalar acá en la ciudad de Buenos Aires 7 pizzerías pilotos.
Pero
piloto.
Pero 7 no es piloto. Primero empiece por una para que sea piloto.
Empezamos por una, pero seguimos así hasta 7. Para que no se piense que el resultado obtenido en un solo caso es casual.
Universal,
bueno,
claro,
sí,
claro,
pero va probando.
Disculpe el incesto.
No.
Prueba de a poco, me parece
ya,
que...
Pero el horno atómico, le digo yo que he sido... Que soy otra, una tercera persona.
Sí,
un japonés.
Uno de los diseñadores de este horno. Primero, casi no gasta nada.
Bueno, no gasta...
Muy barato, una vez que uno lo instaló, cuesta sí, 60 millones de dólares. ¿No? Pero después el gasto casi es nulo.
Y bueno, si ya lo gastó
se amortiza
todo
en 160 años.
Claro, se amortiza. Y la otra cosa es que no produce calor en las casas,
eso
salvo
en
caso de una explosión, como pasó en una pizzería de Chernobyl.
Sí. Nos pasó en Japón hace poco también, pero es claro, uno cada tanto.
Pero que son casos aislados. Podría decirse uno de cada 7.
Sí. Caso piloto.
Claro. Y no calienta.
No.
Bueno, no, 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 pero, no preocupa. Pero genera genera un riesgo nuclear, porque usted está jugando.
Siempre está el riesgo de una guerra nuclear. Está así.
No, de una guerra no.
Vamos a ser sinceros porque...
Terminamos con la Unión Soviética y todavía...
Usted está jugando...
Jugando, sí.
Sí.
Con uranio.
Sí, con el mal humor de la gente.
Ese es el nombre de la pizzería número uno.
Con H y N.
Uranio, agua pesada.
Porque claro, usted le manipula el átomo al uranio.
Sí, rompeme el átomo se llama la pizzería.
Y eso, está jugando con un arma que el ser humano no puede tener en sus manos.
Pero bueno, ese es el futuro, señor. Ese es el futuro está en la energía atómica, no en el carbón de leña.
Pero no para una pizzería. Claro,
¿sabes cuántos bosques hacen falta para hacer una pizza?
¿Sabes cuántos dinosaurios?
Casi ninguno, una rama. En fin.
Mire, me parece que...
Ahora van a tener que trabajar... Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Es un cuarto usted?
No, no, usted es otro ahora. Usted ahora es el dueño de Tuñín.
¿Cómo le va?
Van a tener que trabajar los piseros con el consabido delantal de plomo, que es propio de los... No sé si de los piseros o de los que toman radiografías.
Sí. No, toda la...
Porque de tanto andar entre malandras se aprende por ser vaquiano. No, digo, de tanto andar entre energía atómica, el tipo, el maestro pisero va a la casa y vuelve... fosforescente.
Sí, es radioactivo.
Sí, no prende la luz cuando llega.
Es una ventaja también.
Y eso puede llegar a contaminar a toda la familia incluso, ¿no?
Bueno, pero...
Eso es un detalle menor, una consecuencia.
Es una familia sacrificada cada millones de argentinos.
Mire, vamos a tener problema con el sindicato de pizzeros.
Bueno, pero vamos a hacer un segundo sindicato, que es, van a pertenecer desde ahora los pizzeros al sindicato de trabajadores de la energía atómica.
Bueno, no, señor, pero...
¿Qué opinea?
La libertad sindical tiene un límite, muchacho.
Sí, este.
Bueno. Gorila.
No, los piseros son piseros. Si ustedes quieren hacer
señor,
algo
si yo
con
hago una
pizza
atómica con energía atómica y planos de la NASA, soy empleado de la Comisión Nacional de Energía Atómica y no de la pizzería...
Sí, X.
Qué sé yo, X, no quiero dar ningún nombre.
Entonces, tampoco. Hágase la pizza usted. No la pida, no nos
¿Usted
pida.
¿Quién era?
Soy Tunín.
Ah, váyase.
Váyase a la boca, Tunín.
Váyase. Bien, con todo eso va a terminar la energía atómica.
Sí, a mí me parece que...
Con los maestros piseros, por ejemplo.
Claro, con los maestros piseros.
Y además es una ventaja porque usted entrena al pincero para eso y el día de mañana tiene un astronauta en el horno.
Pero le voy a decir, ya que usted está señalando los peligros del pincero atómico, que el maestro pincero del horno de leña no está exento de peligro.
¿De qué? Del riesgo, señor.
Se ve la peligrosa. Viene piloto de prueba.
Sí.
De aviones.
Fakir. Sí. Y después...
Y maestro pincero.
Y maestro pincero.
De riesgos de trabajo.
De mayor riesgo, sí, claro. Porque el maestro pincero... va ganando confianza con el horno. El horno es muy traicionero,
sí,
¿eh?
Sí.
Y por ahí se estira por alcanzar una pizza, se estira, ¡pum!, se cae adentro. Viene el ayudante, sí, con el que a lo mejor hay alguna...
Y agarra una pica, vamos.
Cosa, le cierra la puerta, creyendo que se trata de un lechón.
Y no sería el primer maestro pincero vendido a la
y
comunidad.
A las dos horas lo sacan al maestro pincero y le ponen...
La salsa de la boca.
No, señor, primero que el maestro pizzero tiene una pala.
Sí, sí, claro. Pero siempre el fondo está lejos del horno.
Sí, sí, está lejos.
Y
está
lejos. Se va estirando. Además, bueno, nosotros teníamos una pizzería erótica.
Sí.
Con maestros pizzeros que eran patos vica con músculos bien marcados.
Ajá.
Que estaban siempre transpirados.
Usaban el aceite de las pizzas y se pasaban aceite de oliva.
En vez de vaselina se echaban aceite cocinero. Y trabajaban además en calzoncillos.
Sí, en slips.
¿Cómo se ponía esa pizzería?
¿De qué? ¿Cómo se ponía? No sé.
Sí. Venían todas las viejas.
Iba la señora. Sí, dice,
dos porciones.
Con faina, papito.
Faina la vieja.
Sí.
O sea que el riesgo está siempre en la pizzería. La cuchilla, el tipo que corta, pa, 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 pa.
Sí,
pa,
las 8% de clásica.
Ese es candidato aliciado.
Pa, 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 una mano.
¡Eh!
Pa, pa, pa. Ni te cuento. por trabajar en el ITE pasa eso.
Bueno, riesgos hay en todos los trabajos, pero también,
claro.
Esa es una filosofía de
vida. Patrón.
No, señor, el padrón.
¿Quién es el señor?
Tunín.
Ah, creí que era un filósofo. Por menos de Hegel no me agachaba. Sí, sí, sí.
Señor, hay riesgos en el trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros nos estamos cubiertos con una ART.
¿Qué?
¿Qué es?
Una aseguradora de riesgos de trabajo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la aseguradora de ART.
¿Usted va a asegurar a los pizzeros de...?
Atómicos y a todos. Nuestra compañía se llama Aseguro, lo llevaron preso.
¿Qué le cubre?
Y le cubre el pincho.
Un calzoncillo. Disculpe, pero estoy haciendo pizza y con la calor...
No, ¿qué le cubre la póliza, señor?
¿La?
Ah, no, la póliza la traigo al aire nomás.
Sí, pero por ejemplo...
Sí.
Si se me resbala un pizzero...
Ah.
En la calle no.
No, en la calle no.
Se me resbala del horno, no cubrimos.
Se me resbala adentro del local.
Aquí está. ¿Adentro del local?
Adentro del local.
No, mala suerte. Arregle,
¿cómo mala suerte? ¿Y dónde
lo único que le cubrimos es accidentes de horno? El pizzero que muere horneado,
sí.
Ese se lo garpamos.
Hasta la tapa del horno cubre eso.
Pero
el horno adentro. Para afuera ya es otra...
Es otra,
otra compañía.
¿Pero cómo otra compañía? Sino, si uno se quema con algo que está
con
caliente...
Leche, sí.
Sí.
Producto del horno, como
sí,
por ejemplo...
Llora,
bueno,
claro.
También, eso sí.
Eso
pero
sí.
No, en el local se resbala. Eso ya está fuera del ámbito del trabajo. ¿Qué hace el pisero en calzoncillo en el local?
Claro, en el local, vamos.
Le está conversando a la vieja.
No,
bueno,
no.
Eso no lo podemos cubrir. El pisero está siempre con la pala en la mano al lado del horno.
Y sudando. Si no suda, no es pisero.
Más de 2 metros del horno no le cubrimos, señor.
No, pero nosotros. Quizá...
40...
No, 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 pero poquito. Quizás tiene la comanda en la mano.
¿Quién?
¿La qué?
Tiene la comanda.
Dijimos la pala y el cuchillo a lo sumo, señor.
No,
¿qué comanda?
Señor, veo que el mozo le pincha la comanda.
Y peor todavía.
El papelito con el pedido de las pizzas.
¿Papelito?
Sí, eso es la...
Acá lo hacemos verbalmente.
Claro.
Es que un memorándum le mando.
No, pero la...
Pero maestro pizzero.
De mi mayor consideración.
Las grandes pizzerías, como esta que está acá enfrente y varias de este tipo.
Sí. Buenas tardes. Grandes pizzerías, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos como 80 mesas metidas allá.
Ah, que mira vos.
No te hagas el banchero. Sí.
De hecho, o sea, de paso nos pondría a mandar algo, ¿no?
Sí.
Pero
se usted... ocurre en otros programas.
En otro barrio.
En otro no se
otros horarios.
Nada, ninguna de las cosas que les ocurren a todos.
El otro día nos mandaron en Parque Patricio, estuvieron muy bien.
Sí,
no como acá,
pero no la comimos porque nos mandaron cuando empezó.
No la comieron.
Por ejemplo, mire, no es que me quejen. Pero nosotros hemos hecho muchos espectáculos, además del programa de radio,
sí.
Espectáculos teatrales,
musicales.
Nunca en la vida vino un actor a ver el...
No, bueno.
Y cada vez que estrenan alguna cosa, van nosotros, un montón sí. De personas, incluso yo mismo.
A verles.
A verlo. Nosotros, sí. La única gente que nos ve es el público.
Ah, bueno. No está mal.
No, no está mal.
Cosa que tampoco les pasa a los actores.
Bueno,
entonces, usted tiene un accidente con el pinche de la comanda.
Es el muchacho.
Que viene el pedido rápido, pone la mano así, que lo clava.
Oh, se te ensartan como churrasco de croc.
Y se le puede ese pinche, ese clavo que está sobre una base.
Lo usamos en Semana Santa.
El clavo lo usamos para los papelitos.
Claro. Y bueno,
no
eso,
para la mano.
No, no, pero para los papelitos de los tipos que
para piden... Para limpiarse.
En el mostrador, ¿cómo para limpiarse? Para sostener la pizza. ¿Cómo la come la pizza?
Con plato.
¿Con plato dónde? ¿El mostrador? ¿Con plato?
Sí, te la sirven con plato igual.
No, no señor, con platito, platito de fierro,
y bueno.
Muy abollado tiene que estar.
Sí, y rayadito.
Y papelito, tampoco se debe exagerar con el papelito, porque yo he visto gente que de puro generosa se fundió.
Sí.
Se gastó toda la guita en papel.
¿Saben los árboles que nos cuestan estos?
Sí.
Sí,
y sabés lo que cuesta este papel, ¿no?
Nada, no cuesta nada.
A algunos no les cuesta nada, pero a otros les cuesta más.
Sí. Los pues, usan para cualquier
nosotros
cosa.
Nosotros tenemos contado los papelitos, 3 por porción.
Ah, pero señor.
Te lo contamos incluso con el dedo humedecido.
Sí.
Si están puestos como un abanico los papelitos.
Sí,
por eso.
Yo, buenas tardes.
¿Qué detalle?
Soy yo, el del detalle.
Ah, ¿usted es ese?
Sí, yo los pongo en abanico. ¿Sabe cómo es? Le tomo, por ejemplo, lo que podríamos llamar el block.
Sí.
Y apoyo la palma de la mano fuertemente.
Sí.
Y hago una torsión.
Ah. Y ahí se produce...
Y le queda, pero...
El efecto abanico. Qué maravilla. Abanico. También los viene en vasos, dentro del vaso.
Dentro del vaso lo hacemos parecido, también, claro, un... también, sí.
Como un pañuelo chichejero.
Incluso en algunas pizzerías de barrio está el gancho, que también los ponemos ahí ensartados, y uno va y sí. se sirve.
Sí, eso ya no es
tan elegante. Eso es con papel de diario.
Eso no es tan elegante ya, ¿no?
Bueno, con respecto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya va, ya te atiendo. Bueno, lo que pasa es que estoy saliendo del teatro.
Me gusta, me gusta poner nervioso a los que se van.
Igual no se va tipo, a ir nada, llamar a esta hora sabiendo que está en el programa la piba. Sí, está sola, bueno, loco.
En la pizzería
sí, señor.
También hay postres.
Desde luego. Bueno,
vamos de nuevo a la ordenanza, sí, la nueva señor. Ley de pizzería. Hay postres que suelen alcanzar años.
Edades prehistóricas, señor, el merengue.
Ah. Bueno, sopas inglesas. Del tiempo de la inundación.
De las invasiones.
No, hay postres de merengue, sobre todo, merengue que no tenemos mucha salida. La torta de durazno con crema, que no, también o sea, está ahí.
No hay una sola persona decente que la quiera comer. Y sin embargo está ahí exhibida día tras día, noche tras noche.
Año tras año.
Nos juntábamos siempre en una pizzería, los dos mortales. Una pizzería que...
una pizzería
de barrio. Y pero nos quedamos hasta las 5 de la mañana, ¿se acuerda,
cinco,
doctor?
Cinco, pupa, ¿y haciendo cinco, qué? Hasta las 5 de la mañana.
Hablando, contando, recordando el pasado, muy sí, bien. Ajá. Y había siempre como vinculándonos con el pasado un imperial ruso.
Ah, que lo vimos el día que fuimos. Viejo,
el primer día que fuimos.
Sí.
Y muchas estuvo. Veces mirábamos el imperial ruso cuando la conversación decaía, que era cada dos frases. Y decíamos, ¿se acuerda? Estaba el primer día.
Sí, y está como nuevo, decíamos, ¿no?
Sí, sí.
Yéndolo de lejos.
Bueno, sí. Entonces ahora nosotros queremos poner un plazo máximo de permanencia del imperial ruso, la sopa inglesa o la torta de duraznos y crema.
Ángel merengue.
En las heladeras de las pizzerías. Que puede ser, estamos proponiendo...
¿Qué está proponiendo?
La patronal no está de acuerdo.
No, no, no.
Nosotros proponemos un año.
Sí. Un año para la mayoría de los postres, ¿no?
Un año.
El flan, no, el flan dura un poco menos, dura 8 meses.
Pero, señor,
incluso decretamos una especie de suelta o de quema de libertad de vientres para los postres que estén guardados a partir del 31 de diciembre de este año. Ese día es obligatorio para una especie de jubileo.
Junto con los papelitos de la ventana
hay que tirar
merengues.
Todos los postres. Ah. Ahí hay que tirar todos los postres. El postre que usted no lo vendió el 31 de diciembre a las 12 de la noche,
fuiste.
Lo tira.
Ah, pero desde el 1 de diciembre no hago ni un solo postre, señor. Voy liquidando stock durante todo diciembre.
Bueno, haga lo que quiera.
Es cosa suya eso.
Es cosa suya eso. Nosotros ya, después del 1 de diciembre, tiene que ser del 1 de enero,
de
perdón.
Enero.
Está ahí, ya, el orden de los meses a veces no lo tengo. Bien.
¿Y bueno. dónde le pone la fecha al imperial ruso?
Eso es lo que estábamos discutiendo.
Estamos viendo, porque habíamos
Porque si le metemos un papelito adentro, como era nuestra idea...
Adentro el dulce de leche del merengue, ¿vio? Por eso usted rasca un poco y saca...
Pero se puede adulterar fácilmente.
Y sí. Por eso le digo, no va a tener problemas. Igual un año me parece un plazo... Muy plazo generoso. Nada.
¿Cómo?
Me parece un plazo generoso.
Ah, qué raro, porque la patronal estaba pidiendo 5 años, sí. por lo menos.
5 años con opción.
Con opción a uno más, de gracia.
Sí, esto está como nuevo.
Claro. Otros pedían 10 años, como la prescripción.
Sí.
Bueno, me parece que eso no lo va a poder controlar. ¿Qué va a poner inspectores que anden por las pizzerías?
Sí, señor. Tenemos un hidro de carbono 14 para...
Tenemos a un señor, ¿cómo se llama este señor? Ness.
Ness.
Sí. Elliot Ness, junto a un grupo de inspectores incorruptibles que se llaman...
Los insobornables.
Los intouchables.
Yo, mire, ya que usted está con afán de regular la actividad...
Sí, es... Yo salgo de mi casa regular nomás.
Creo que tenemos
regular
que...
para abajo.
Tenemos que hablar del tamaño.
No sé si viene al caso, no. Señor.
Porque en algunos lugares venden como grande.
Sí.
Algo que uno diría mediana.
Sí, sí. Bueno, no, pero de eso se ocupa otra área de gobierno.
¿Cómo? ¿Otra más?
La de mensura, señor, los agrimensores. Sí.
Lo que se llama inspección de tamaño.
Sí.
¿Y qué inspeccionan tamaños de
todo? Sí, somos, de
todo. Regulamos lo que es grande, lo que es muy grande y lo que es grandísimo.
Sí. Ah, ¿y lo mediano y lo chico?
No, es otra oficina. Nadie Mira, quiere ir.
Minimalista. Porque los cargan en el gobierno.
No, señor, porque dice la grande...
No, el asunto es cuántas porciones saca usted de una pizza.
Sí, pero puede sacar igual.
Ahí está el ojo incorruptible.
No, le puede
de
sacar...
Robert Pierre.
Usted le puede sacar 8 porciones a un alfajor.
8.
Son 8.
Y bueno, por eso, pero no, los moldes de pizza sí son siempre los mismos. ¿O no?
No, señor, mire, no. Hay
¿sabe
una...
dónde? En esas pizzerías que hay ahora.
Las nuevas.
Las nuevas, pizzerías nuevas, pizzerías que incluso... Tienen vergüenza de serlo.
Sí, y le dicen almacén.
Y si le llaman, ay, no sé qué, sí, ay, almacén aquello, de campo. Ay, el otro, entonces fajan una pizza $200.
Sí.
Y ahí los tachitos son chiquitos, vos pedís una grande, y si esta es la grande que queda para...
Sí, o gigantesco, sí. Hay una claro. Que es gigantesco.
Bueno, y no.
No, por eso le digo, hay que regular. Porque
vamos
está
a tener que imponerle una multa.
No, espere, si como una multa a mí.
Sí, señor.
Sí, señor. Para empezar a conversar, una multa. Sí, sí.
Si yo soy un clásico de la pizza.
¿Ah, sí?
Sí, anda a vender pizza al Teatro Colón, si sos un clásico.
No, qué horror.
otra cosa que ha sido suprimida por esta ley son los escarbadientes.
Sí, señor, muy bien, muy
ya,
bien.
Ya, de hecho, hay pocas pizzerías que trabajan con escarbadientes.
Sí,
pero el escarbadiente es en la pizza un asesino.
Bueno, no, asesino.
Porque usted
no.
Llena la pizza de escarbadiente, viene el tipo apurado, agarra la porción,
¡ah!
Abre los ojos y vio cómo es uno cuando viene, ya no soporta más, ya viene expeliendo jugos gástricos.
Sí, sí. Ya de solo mencionarla.
Quise decir que venía muy rápido.
Llegó volando el tipo.
Y entonces,
a propulsión.
Sin parar mientes en los...
En los riegos.
En los palillos.
En los palillos, sí, sí.
Ahí le mete un tarascón y se ensarta el mencionado escarbadiente.
Y queda como...
En la parte superior del paladar.
Queda como un atentote con un adorno saliéndole de la trompa después.
No, bueno, también...
Y mucha gente directamente fenece.
Pero usted no mira lo que come, no toca lo que come.
Oh, señor, cuando uno llega a ese estado... Este...
Yo le estoy diciendo lo que sucede. No
bueno,
que
sí, sucede. Señor.
No, yo no tomo una pizza y empiezo a mirar con el dedo a ver qué hay. Si no, no comería nada.
En esto nos alertó el matambre. El matambre también es un asesino
de escarbadientes. El matambre,
escarbadiente.
La cantidad de piolín y escarbadiente que se traga la gente en un año en los matambres está calculada.
Sí.
¿Cuánto es?
20 kilómetros de piolín.
Sí.
¿Por persona?
No,
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 señor.
En el país, por año.
Bueno, mire, a mí me parece que eso del escarbadiente es una exageración, de todos modos, eso lo hemos superado hace tiempo, ponemos esos...
De plástico,
esos dispositivos...
Que esos plásticos,
no sé cómo se llaman.
Sí. Tienen un nombre...
Cepi se llama.
Cepi.
El tipo que lo patentó en una tarde, un verdadero ingeniero mecánico, lo patentó y le puso Cepi.
Buenas tardes, ¿quién me llama?
El señor...
Pero
soy Cepi.
Usted es el famoso Cepi, el inventor del...
El locutor Cepi.
Pero el Cepi también ha sido corrido a un costado.
Y entonces se le va a aplastar la caja
no,
en medio.
No, por la caja rígida, señor. Porque antes la caja era de un cartón casi cartulina.
Antes esto era, discúlpeme que me meta, yo soy el inventor de la caja rígida.
Casi.
Jorge Newbery, ¿verdad? Y... En realidad, los escarbadientes y los cepi, zeppelin, eran para que la caja no se achatara y se pegara a la pizza.
Sí, sí.
Bueno, ahora con la caja rígida, ¿qué sentido tiene? Como si usted le pusiera escarbadientes a una pizza y la guardara en la caja fuerte del Chase National Bank.
Claro, bueno, no sé si tanto. Pero la caja rígida admite ser apilada incluso hasta 10 veces.
Hasta 10, sí, sí.
Sí.
Usted le pone 9 pizzas arriba.
Y chau Pinela.
No sé.
No era el...
No es el lugar de la locución, va.
Yo estaba con ganas de decir chau Pinela y
no sabía dónde
irle. No sabía dónde y lo puse en cualquier lado.
Sí,
chau Pinela, claro.
Bueno, justo tocó ahora. Que vamos
sí, ¿qué va a ser?
¿Hay cajas de vidrio, cajas rígidas?
¿Eh?
No, quiere... de vidrio no, señor. Pero hay de distintos cartones.
De plástico, le digo lo que permita ver qué hay adentro.
Ahora, yo siempre me equivoco con las cajas rígidas y la abro al revés.
Ah, no me diga. Sí.
¿De qué lado se abren?
De arriba.
No, la caja rígida sí, además viene con una abertura...
¿Qué?
Que traza un ángulo, no la puede sacar por completo la tapa.
No, no, sí, ya sé,
es
pero
parte de la
no
base.
Sabés de qué lado ponerla. Tienes que tener una flechita que digan,
arriba.
Esto para arriba. Claro.
Pero si tiene la marca, señor, arriba le dice Gran Pizzería.
Sí, sí, de UP.
Sí. Le dice, ve una parte que está, tiene un impreso, un dibujito que dice, el loco de la pizza, y una carita.
Esa no la como ni loco.
Y abajo no tiene nada.
La y otra, se le cae la pizza si no tiene nada.
La otra cara no tiene impreso. Entonces usted lo abre del lado
pero
impreso.
Pero si el tipo ya empieza admitiendo que está loco.
Claro. Lo primero que hago es dar vuelta a la caja.
Bueno, para terminar con todo este informe.
Sí, ¿qué opiné?
¿Hay anchoa?
Pizza. Pero si usted no quería la pizza heterodoxa y...
la pizza de anchoa no es heterodoxa,
sí,
señor. Es incluso más clásica que la de mozzarella, sí. La pizza
no,
de
no, y la pizza no lleva ningún animal.
Hay que ser muy hombre para comer pizza de anchoa, señor.
Bueno, anchoa de espinada.
Soy otro.
¿Cómo le va?
Muy hombre hay que ser. Yo comía pizza de anchoa,
Sí.
En una pizzería, que venían
la anchoa
las
viva.
Anchoas vivas.
Ahí está.
Me acuerdo que nosotros la matábamos, la agarrábamos de una punta con
sí,
el doctor
sí.
Y la golpeamos contra la mesa.
¡Ah!
Y ahí quedaban secas.
Deslucando
anchoas. Porque
anchoas.
Comerse una anchoa viva le digo que... ¡Ah! Muerta ya es una cosa.
Sí. Muertas hay que ser valiente.
Sí,
pero viva...
Pero viva hay que ser audaz.
Un héroe, señor.
Señor, ¿se la coma viva o se la coma muerta?
Es lo que me decía mi abuelo.
Es horrible la anchoa en la pizza.
Usted porque nunca pasó una noche en vela con la anchoa tratando de huir de su destino.
Algunas rogando que se nos partía el alma. Decía, por favor,
peor,
paisano.
Lo peor que uno puede hacer es tomar mucha agua.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Usted toma agua después de comer una anchoa viva y la anchoa le sobrenada como en pecera.
Se les vuelve cardumen la de
claro.
Sí. Para eso le vendría bien haberse tragado un piolín para sacarla de tanto de los 20 kilómetros de piolín que
sí, se regaló el anzuelo.
Sí, bueno,
ese bueno disculpe, pero tenemos que retirarnos.
¿Se va a ir ya tan temprano?
Sí, sí. Envuélvanos algo y nos vamos.
Para eso voy a decir solamente dos palabras. Chau Pinela.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Ganzé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, en el día de su cumpleaños.
¡Cumpleaños, Caco!
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Con su bajo zurdo prestado.
Muy bien, maestro.
¿Quién le ha prestado el contrabajo?
Darío Libertela, el capo de Casa Libertela, me dijo...
¿Y dónde queda la Casa Libertela?
Avenida Congreso y Superi.
Muy bien.
No me acuerdo el número exacto.
Un alarde de calidad.
Sí, Libertela.
Muy bien.
Muy bien, maestro, entre muchos otros pedidos tenemos aquí Pobre Corazón, si es que lo trajo.
Pobre Corazón, a ver...
Estoy con mi pena de frente a la vida, rasgada en jirones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz desteñida,
las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío. Mi sueño que apenas sabía volar.
Esa. Bueno, maestro, Miguel Chávez desde Salta, que además quiere que hable alguna vez del general Güemes, le pide que toque las 7 de abril.
Bueno.
Maestro, muy bueno.
Acá hay un pedido que sea un poquitito para expulsar el vicio de Nacho de Montevideo, que le pedía No nos veremos más, de Lucio de Mare.
No nos veremos más, a ver si me sale un cachitito.
Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida. Ahogar la voz, morder la angustia que nos quiere, después adiós, y el alma de un rosal que muere.
Muy lindo, muy bien. Maestro, ya que está ahí con él, con el piano enfrente, también le habían pedido taquito militar en un mes.
Sí, bueno,
un poquito.
Sí, un cachito, un cachito de taquito militar.
Poniendo ficha. Taquito militar.
Bueno, maestro.
Muy bueno, maestro. Que no decaiga.
Antes lo tocábamos siempre, ahora
mismo. Puentecito del Río, le pide por acá. ¿Tiene ganas?
¿Qué?
Puentecito del Río.
Bueno, no es el Puentecito del Río.
Había varios de Puentecito del Río.
Sí, había varios pedidos.
Guerrero del Arco Indio.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la
flor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras de Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, aquí para el trío, dice, un amigo me pide que te pida, que enroscado, que toque algo de Queen. No es una sugerencia, es una orden, dice Juan Manuel.
El restaurador.
Sí.
Están las cuerdas nuevas.
Las cuerdas nuevas de Casa Libertera.
Ok. Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, you gotta let it on. And got fat bottom girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bed. But I knew life before I left my nursery. And left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a bad boy out of me.
En el mismo sentido le piden por aquí Love Me Do.
¿Tenemos armónica o sí, se rompió?
Se rompió, pero un poquito.
Hemos tenido gran rotura,
etcétera,
de todo.
Instrumentos, caídas, sí, de faroles, como ya hemos comentado con el público. Bueno, se completa esta noche, se ha roto la armónica. Trate de no tragársela. Me refiero
tarde
a la armónica.
Lo que provocó la rotura, pues.
¿Va?
Un, dos, tres. Love that you do, you know I love you. I always be true. So
love me do, whoa, whoa, love me do.
Love, love me do, you know I love you. I always be true, so please.
Love me do, whoa, whoa, love me do.
Pedro se está escupiendo pedazos de armónica.
Se tragó un tornillo.
Sí. Un
tornillo. Y encima se ríe y suena.
No es de la armónica eso, ¿eh? Eso fue la operación de garganta.
¿De dónde le salió eso? A ver, maestro, ¿para Enrique podrá ser más que nada?
Bueno. ¿Sin bajo? Bueno.
Sí, sí. Es lo que hay.
Sí.
Maestro, ¿de qué tiene ganas? Porque ya los que quedan es para son para festejar, más para el final.
¿Ah, no? ¿Quiere un duito?
Bueno.
¿Qué quiere?
Viejo vals.
Bueno.
Si me pide, sí.
Mi amor te confesé,
amor, te confesé
sin ver que mal llamaba tu interés aquel bar. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás a mi corazón suba y ven. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deluminó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cosa que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento final del balsar.
¿Vino el indio hoy o no, no está?
Sí, puede estar ahí.
Puede estar ahí. Sí, yo lo vi pasar.
Mi amor.
Maestro, acá Orlando le pide la blusa azul.
Después, ¿no? Ahora lo quiere. Ahora, bueno, ahora. Que no decaiga.
Todo ahora.
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios, no te ponga mal la blusa azul. Por Dios, no te ponga mal la blusa azul. Por Dios, no te ponga mal la blusa azul. Por Dios, no te ponga mal la blusa azul. No te pongas mal la luz azul, ay, sácatela. La luz azul, ay, ponétela. La luz azul, ay, sácatela. La luz azul, ay, ponétela. La luz azul.
Bueno, no, es temprano todavía para ir.
Es temprano, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿En qué estuvo pensando Barton hoy?
Para mí estamos en tiempo.
Para mí habría que ponerse a los 12 pasos del trío sin nombre.
Claro, hoy que no tenemos bajo es un buen momento.
Señor, no tenemos instrumentos.
Y lanzar
no
nada. Tienen sus voces.
No tiene instrumentos, pero como pidieron volver, vamos a hacer volver y después nos vamos a despedir.
Está muy bien.
Con una cosa así festiva, no sé si me interpretan lo que les quiero significar. ¿En qué tono hace usted volver?
En re.
En re, muy bien.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos recuerdos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy me ven volver, volver. Con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi cien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, vamos a conectar entonces para despedirnos con la televisión española.
Sí, señor.
Con el programa Paco Paco. Adelante con este programa infantil que marca rumbos en España.
¡Buenas noches, niños!
¡Buenas noches, niños! ¡Venga!
¡Venga! ¡Vamos! ¿Cómo estáis ustedes?
¡Que la niña del mundo se diera la mano!
¡Sí! ¡Por la paz!
A ver, saluden los niños.
¡Saluden con las palmas, niños! ¡Que esto es radio! ¡A ver esas palmas, hombre!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos una orquesta, varias generaciones. Si tú quieres, todavía escuchar la melodía.
¡Pende, pende!
¡Pende, pende!
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas que se digas, toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Y toco el trombón, puro bom, 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 bom.
A ver, los niños del mundo, unidos, arriba las palmas, contra la cesación de pagos. ¡Vamos! ¡Vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, oye, oye. Disimula, Paco. Disimula, pero me he olvidado la letra.
Pero están los niños.
Pero los niños no se van a dar cuenta porque no se dan cuenta de nada. Pero tú me soplas la letra y yo continúo como venga, si venga. Tal cosa. Como si tal cosa, tú que...
Son almas inocentes, hombre.
¡Hombre, me la acordé!
La corneta y mi abuelo con un dedo.
Oye, otra vez.
Pues vamos, hombre.
Otra vez tú no te das cuenta de nada.
Memoriza la parte del dedo.
Estás ahí alimentando palomas por si unes el espíritu.
Memoriza la parte del dedo, hombre.
Pues vamos. Ahí está, todos lo vemos.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, bom, 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 bom.
¡Adiós, niña! Sala de niños, saquen ya a los niños de aquí. ¡Fuera, fuera, fuera!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Fin espacio publicitario.
Por Nacional. Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 75%. Los maestros porteños denunciaron a Mauricio Macri ante la justicia penal. El gremio UTE hizo la presentación por apropiación indebida de haberes generada en los días de paro que resolvió ese sindicato durante el reclamo por la Junta de Clasificación Docente. También denunciaron al jefe de gobierno de la ciudad por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La venta de cero kilómetros cierra el año con una cifra récord de 860.000 unidades. La mejora es cercana al 30% respecto a 2010, de acuerdo a las proyecciones de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.